si yo digo fast track, ¿usted en qué piensa, Mayamit?
No en las vías rápidas de Germán Vargas, porque Germán Vargas Lleras no parece muy interesado en el fast track, sino en las vías de cuarta generación. Pero para hacer el símil que hemos venido manteniendo acá, fast track es un procedimiento rápido, abreviado en el Congreso, es decir, una autopista rápida y sin peajes para los proyectos de implementación de los acuerdos de La Habana. Esa es la metáfora que hemos venido usando.
¿Usted piensa en algo en cuando digo fast track, Azuri?
La vía rápida, la vía fácil.
Me gusta eso cuando se dice la vía fácil.
¿Fácil?
Fácil. Fácil. Dice la vía fácil. Otros piensan en acto notarial. Dicen, acto notarial. Bueno, no sé. Lo que sí está claro acá es que hay un elemento. Es que hay una ponencia en la Corte Constitucional, Germán Duque.
Sí,
una ponencia, no de cualquier magistrado.
Y hoy hay sesión.
Sí, y hoy y
todo el día.
Es un momento decisivo para el proceso de paz.
Con razón se vino tan elegante el señor, es que iba para el Palacio de Justicia, vino de gabán, con cara de magistrado.
Ya se discutió, y ya pasó, ya se aprobó, ya se refrendó el nuevo acuerdo de paz en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara. Ahora viene la otra etapa, la implementación. Esa implementación necesita de esta vía rápida, del fast track, y esto depende de una corte, de la Corte Constitucional. ¿Eso cómo va? ¿Cómo va esa ponencia?
Hasan, para... Como antesala le quiero contar algo. El gobierno tiene dos posibilidades: hacerlo por la vía ordinaria, que es un acto legislativo, 8 debates, una ley 4, o hacerlo por el fast track, que reduce todo a la mitad. Por la vía ordinaria también el Congreso puede decir, no me gusta esta norma, apliquemos esto, incorporemos esto, pero por el fast track no puede hacer eso.
No puede modificar.
No puede modificar.
Por eso decía que el fast track, algunos dicen esto, parece un acto notarial. Usted va a la notaría, lleva el documento, pone la firma y le ponen el sello y listo.
Son 25 normas más o menos que necesita tramitar el Congreso para incorporar todo lo que se negoció en La Habana a la Constitución, las leyes de Colombia. Si lo hacen por la vía ordinaria, se gasta más o menos un año y medio.
De pronto hasta más.
Un poco más, porque un acto legislativo son dos periodos, eso se demora mucho. Si lo hacen por el fast track, podrían hacerlo en 6 meses, porque pueden trabajar en tiempos extras de aquí a marzo. Por eso la importancia del gobierno de tramitar y que la Corte Constitucional apruebe la posibilidad de que el gobierno tramite las normas por medio del fast track. Es muy importante. La Corte Constitucional en este momento está debatiendo esa posibilidad. Hoy hay sala plena todo el día. Lo que plantea la magistrada María Victoria Calle en una ponencia de 66 páginas es que sí es válido el fast track. Ella dice que es un mecanismo idóneo para garantizar la paz.
O sea, le está dando vía libre al fast track.
Sí, ella dice que, abro comillas, su objetivo es lograr la paz, fin imperioso del orden constitucional, a la vez que un modo de conservar su integridad, lo cual es a su turno lo que busca garantizarse con el principio específico de rigidez contemplado en la Carta de 1991.
Magistrado, pero por favor, pero la magistrada Calle dice, perfecto, me parece buenísimo el fast track, pero ¿así nomás o lo condiciona a algo?
Sí, ella dice, me gusta el fast track tal cual, es decir, la forma expedita de tramitar esas normas. Pero aquí viene un asunto muy importante.
Asterisco.
Aquí viene lo más importante, que puede ser lo que más preocupa al gobierno. Y es que en el acto legislativo del fast track, a lo último el gobierno puso un condicionamiento. Solo entra en vigencia el fast track si hay refrendación popular.
Y en las urnas, no con representantes.
Es una idea del gobierno en
su
momento.
Pero a ver, no es solamente la refrendación. Es la refrendación tipo
popular,
y estamos hablando entonces, en ese caso, lo que todos argumentan, por lo menos muchos sectores del no, la oposición, es a través de las urnas, de un plebiscito, y el plebiscito ganó el no.
Exacto, entonces, si no hay, algunos interpretan refrendación popular como plebiscito.
Otro, votación directa en las urnas.
Votación directa del ciudadano, pero otros, incluido el gobierno nacional, y específicamente los congresistas afines al gobierno nacional, dicen que refrendación popular puede interpretarse como la votación del Congreso, la refrendación que hizo el Congreso.
Bueno, pero lo más importante, señor director, es que usted nos cuente hoy, y ojalá ya, ¿cómo están los magistrados? ¿Los magistrados están pensando como la magistrada Calle? ¿Usted
lo duda?
Yo creo que hay magistrados que no le va, que le van a aceptar parcialmente el argumento a la magistrada Calle, que van a decir fast track sí, pero no necesariamente con la refrendación popular en las urnas.
Aquí viene un asunto muy importante. La magistrada en la ponencia dice que el artículo quinto, es decir, la restricción de refrendación popular, se debe dejar. No se puede tocar porque ese asunto necesita una intervención ciudadana. A la Corte le llegan las intervenciones ciudadanas, las personas opinan ante la Corte. Ella dice que eso es muy importante, que hay que esperar a que haya intervención ciudadana. Ella dice, abro comillas, para emitir un fallo sobre la disposición normativa es preciso que haya una demanda en forma contra ella y a su turno propicie un debate ciudadano, cierro comillas. Ella dice que para hablar sobre refrendación popular es necesario un debate ciudadano en la Corte Constitucional. Hasta el momento, como va, el gobierno no podría tramitar todos los 25 normas por medio del fast track si pasa esta ponencia tal cual como está.
¿Y usted se quiere convertir hoy en profeta, sí o no?
Sí, señor, lo que va a pasar es lo siguiente.
Permítame, por favor.
Profecías FM.
Ahí está, ya se lanzó. ¿Hay o no hay decisión hoy de la Corte Constitucional?
Hoy hay decisión, le van a trabajar todo el día, se espera que al finalizar la tarde pueda haber una decisión. El tema es muy denso y si no alcanzan hoy, van a trabajar todo el día, si no alcanzan hoy, van a tomar la decisión el lunes, pero del lunes no pasa.
O sea, del lunes no pasa. Y ahora el elemento que pregunta Yamit, que es clave, magistrado.
¿Qué van a pensar los otros magistrados?
No, mire, yo, mira, aquí no hacemos futurología, aquí meramente hacemos análisis.
No, pero esto no es futurología, este señor debió haber estado hablando en las últimas horas con varios de los magistrados para decirle, oiga, ¿cómo están las cargas? ¿Cuántos van a votar por la ponencia de la magistrada y cuántos no?
¿Esto tiene apoyo? ¿Esa ponencia tiene apoyo?
Sí, Hassan, seis magistrados estarían apoyando la ponencia, pero acá hay algo muy importante. Hay un planteamiento para que se introduzca en la parte considerativa, que es como los argumentos de la Corte Constitucional.
Teniendo en cuenta que
se introduzca una parte muy importante, y es que la Corte Constitucional entiende como refrendación popular el voto de los congresistas. Con esa, ¿se incluye en esa frase?
Por eso, con eso que usted está diciendo, eso quiere decir que esa ponencia pasa.
O sea, la Corte Constitucional entre hoy y el lunes le salvaría el pellejo al gobierno.
Así es. Exactamente, esa es la conclusión.
Se acaba de producir una...
Esa es la profecía. Profecías FM.
Tal cual como está la ponencia, que fue repartida a los 8 magistrados restantes, así como va, no se puede tramitar el fast track. Pero si la Corte Constitucional interpreta, ingresa esa parte a las consideraciones o a los argumentos del fallo, sí podría haber fast track.
¿Podemos?
¿Esto le suena?
¿Qué cosa?
No sé.
¡Temporada de conejos! ¡Conejos!
No sé.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
No sé. ¿Le suena?
Esta es una producción de la Warner Bros.
No,
de televisión.
No, pero yo lo que creo es que el día lunes, entonces, tendremos que dirigir una misiva a la Real Academia Española para redefinir el término popular, que para la academia no es otra cosa que perteneciente o relativo al pueblo.
O sea, usted no cree, usted no cree que es temporada de patos, o sea, usted cree que es otra cosa.
No, 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 yo creo que esto es
temporada de conejos. Conejos.
No, hombre, esto es temporada de patos.
No, señor. No, señor. Esto es otra temporada.
En cualquier caso, conejos. se acaba de producir una profecía.
Una profecía,
¿verdad?
Está clarísimo.
Profecías FM.
El profeta Germán Duque ha dicho que entre hoy y el lunes la Corte Constitucional, por mayoría, le va a salvar el pellejo al gobierno y va a considerar que el fast track es legal, es constitucional, y que refrendarlo por la vía del Congreso también es constitucional.
Seis magistrados estarían a favor de eso, tres no.
Ay, no hay nada que hacer.
Los tres son Luis Guillermo Guerrero.
Además, agréguele esto. Esto es una discusión de trámite. De trámite por una razón. Usted escucha lo que nos dijo el señor Calarcá en estos micrófonos. Escucha lo que ha planteado el señor Iván Márquez. Escucha lo que ha dicho el gobierno nacional. Ellos saben que sin fast track esto no va y no sale adelante.
Oiga, pero,
entonces, la Corte Constitucional,
frente a este tema,
en eso no va a frenar.
Pues gracias por alegrarnos la mañana recordando esas batallas entre el Pato Lucas y Bugs Bunny.
¡Temporada de conejos! Pero... ¡Conejos!
Es que esa es la interpretación que...
¿Cómo saludaba a Bugs Bunny?
What's up, Doc?
Sí, así era.
What's up, Doc?
Que sí. Pues ahí está la profecía. Algunos dirán, esta es temporada de conejos. Y
era como saludaba. Era.
Y otros dirán que no, que es de patos. No, es de conejos. Lo que sí está claro es que sin el fast track no se puede implementar absolutamente nada, porque también las FARC podrían decir que les van a hacer conejo a ellas. Y en este caso, los que están sintiendo que les hicieron conejo, pues es muy sencillo. Son los que ganaron en el plebiscito con el no. Dicen, esto es un conejo. De todas formas, sin el fast track no se puede implementar los acuerdos, no porque no se pueda, es porque las FARC no quieren que se use la vía tradicional. Tiene que ser la vía rápida. La discusión se amplía y por eso saludamos a esta hora al constitucionalista Juan Manuel Charri. Qué placer que esté acá en la FM.
Hassan, oyentes, muy buenos días.
¿Es temporada de conejos?
Pues por lo menos de mucha confusión y de muchas imprecisiones jurídicas.
¿Cómo ve usted lo que se está desarrollando, que discutíamos aquí con Germán Duque, con Yamit, y es la posible decisión en esta ponencia que tiene la Corte Constitucional de darle vía libre al fast track para la implementación del nuevo acuerdo de paz? Esto, en términos constitucionales, estaría violando la normatividad, y me refiero a que tiene que ser refrendado de manera popular. La interpretación está sujeta a que para unos representación popular pues es en las urnas, para otros se puede hacer vía Congreso. ¿Cómo ve usted este capítulo?
A ver, Hassan, yo creo que hay que hacer varias diferenciaciones. Uno es el tema del llamado fast track, o de procedimiento abreviado para trámite de leyes y reformas constitucionales sin posibilidad de modificarlas por parte del Congreso, a no ser que las autorice el gobierno, y otra es la entrada en vigencia de ese procedimiento abreviado que está en el artículo 5, que está condicionado a la refrendación popular. En cuanto al primer punto, tendríamos que precisar que tratándose de una reforma constitucional, en principio el control de constitucionalidad se hace sobre el procedimiento del acto legislativo. Si se dieron los 8 debates, si los temas se debatieron durante esos 8 debates con las mayorías requeridas. Y la Corte ha introducido el tema de la sustitución de la Constitución, si viola un principio esencial. Algunos pensamos que el fast track podría violar un principio esencial democrático de deliberación y decisión del Congreso y de autonomía de las ramas del poder público, porque es un trámite muy rápido en donde la autonomía del Congreso está limitada por la voluntad del gobierno. Sería el primer punto, y allí parecería que la Corte no acudiría a esa tesis de la sustitución de la Constitución y diría que no hay violación a elementos esenciales de la Carta. En el segundo punto de la vigencia, diría que hay como dos posiciones. Una, como ustedes bien señalaban, que se haga una interpretación y se diga que la refrendación popular es la refrendación del Congreso y que con ello entraría en vigencia el acto legislativo a partir de la decisión de Senado y Cámara. Y otra, que sostiene que ese artículo 5 pudo haber sido mal tramitado porque fue en los últimos debates, tal vez en el último, donde se incluyó el condicionamiento. En ese orden de ideas, el procedimiento para condicionar la vigencia estaría viciado porque se introdujo en el último momento sin tener los 8 debates y sería declarado inconstitucional. Pero no sería declarado inconstitucional en este proceso, porque no fue demandado el artículo 5 en este proceso, sino en otros, que tendrían que resolverse más adelante. Entonces, parte de la discusión está en si la Corte podría traer el artículo 5 en este primer proceso y de una vez pronunciarse, o si se espera a el segundo o tercer proceso donde efectivamente está demandado el artículo 5.
Doctor Charri, lo que pasa es que el proceso que fue demandado en el artículo 5 puede ser fallado en marzo o abril, porque esa demanda fue presentada posterior al 2 de octubre. Recordemos que esta demanda que está estudiando la Corte el día de hoy fue presentada una vez se tramitó el acto legislativo para la paz, es decir, a mitad de año, algo como junio, julio. Por eso es que se está estudiando este proceso primero, porque fue radicada la demanda de manera inicial a mitad de año. Para el gobierno es muy difícil esperar hasta abril o mayo que el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza y el otro magistrado Alejandro Linares radiquen ponencia, porque este sería un tiempo muerto, desde diciembre hasta marzo. Por eso es la necesidad de que se estudie todo el acto legislativo en este momento. Sí hubo una petición del doctor Reyes de hacer la incorporación normativa, es decir, que estudiar de una vez ese, los efectos de ese artículo quinto. Sin embargo, en la ponencia, lo que hay hasta el momento, en el texto de la ponencia, la magistrada María Victoria Calle le responde directamente al doctor Reyes y le dice, no se puede hacer esa integración normativa porque se necesita un debate ciudadano sobre el artículo quinto, es decir, necesitamos saber qué pasa con los efectos de la refrendación popular de manera abierta, con un debate ciudadano. Eso es lo que dice textualmente la ponencia en la página 26. Pero el tema es de tiempo, no se puede esperar hasta marzo. Es decir, el gobierno tiene una urgencia de tramitar estas normas por el fast track.
Sí, usted tiene razón en que el tema es de tiempo, pero jurídicamente tendríamos tres debates. Uno, si refrendación popular es que lo haga el Congreso, que es un órgano de representación. Dos, si se puede hacer la unidad normativa en este proceso o no, donde la magistrada piensa que no, vamos a ver qué piensan los demás magistrados y habría lugar a modificar la ponencia, lo que gastaría un tiempo. Y tres, si hay vicios de procedimiento en el artículo quinto, en cuyo caso tendría que declararse inconstitucional porque no fue tramitado debidamente. La otra reflexión del tiempo es si la Corte tiene que prestarse a ayudar al gobierno o no en el diseño que hizo el gobierno, y en donde el afán es del gobierno y de las FARC por el diseño que surgió del acuerdo. Yo veo con preocupación ese tipo de solicitudes y de auxilios, porque acá lo que está de por medio es la independencia de la rama y la guarda de la integridad de la Constitución. El afán del gobierno, que no lo tuvo durante la negociación y ahora sí lo tiene durante la implementación, pues es un problema del diseño de la negociación y de no haber previsto pues lo que está ocurriendo.
Mire, sáqueme de una duda, a mí y a muchos oyentes. El trámite en el Congreso, de que se den 8 debates, de que esto pase a la Cámara, de que en la mayoría de los casos se tenga que incluso pues, las ponencias, los proyectos pasan de una comisión, pasan al Pleno, algunos critican si se hace los trámites en el Congreso a pupitrazo o no, pues es que se dé deliberación, ¿no es cierto? Es que se dé debate, es que se pongan las posturas. Es que la oposición, el gobierno, en fin, las diferentes voces de los partidos, de los sectores, de la representación, pues pongan los argumentos sobre la mesa. Esa es la finalidad, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Esto con el fast track desaparece?
Pues en mi opinión sí, y para eso...
Entonces, ¿por qué no hacerlo en una notaría?
Yo creo que usted tiene razón en el sentido de que el procedimiento legislativo y de reforma constitucional tiene como elemento la deliberación y la decisión libre del Congreso en unos tiempos no apurado por las circunstancias. Para eso existen los procedimientos y las declaratorias de emergencia, donde no hay lugar a la deliberación y se necesita tomar decisiones rápidas. La Constitución distingue esas situaciones y da facultades al gobierno para declarar estados de excepción. El procedimiento legislativo es de su esencia, lo ha dicho la Corte, y digamos reclamaríamos que se mantuviera la línea jurisprudencial, debe ser amplio, no debe estar apurado, debe tener deliberación y no debe haber retraso. Si el fast track se aproxima a eso, algunos pensamos que podría estar violando esos elementos y que de acuerdo con la tesis de la Corte, esos elementos, si fueran esenciales, habría sustitución a la Constitución y debería ser declarado inexequible. Pero aquí la coyuntura política ha puesto a la Corte contra la pared en el sentido de que si no se aprueba el fast track, se malogra el acuerdo. Y el gobierno apela, digamos, a la colaboración y al buen sentido de la Corte para que lo ayude a que el acuerdo de paz se pueda implementar. Yo creo que eso es equivocado y el juicio que debe hacer la Corte es un juicio de constitucionalidad, de tomar las decisiones que sea, debe garantizarse la independencia de la corporación, digamos que estamos en un momento en que la institucionalidad puede ser muy maltratada por la política del gobierno y el afán del gobierno de lograr materializar el acuerdo de paz.
¿Usted cree, y se lo pregunto ya, porque cuando se están dando estas discusiones surge lo siguiente, pasa lo siguiente, inmediatamente dicen, bueno, es que seguramente aquí lo que hay es que usted es partidario del no, usted es un enemigo de la paz, a usted nada le sirve, a usted entonces cualquier avance o cualquier vicio que tenga el nuevo acuerdo pues lo va a sacar a relucir y sobre eso se va a agarrar y no va a permitir que la negociación y la paz llegue a los colombianos. Yo se lo pregunto no como analista, se lo pregunto como uno de los constitucionalistas más respetados en este país. ¿Usted cree que se está es manoseando la Constitución, independientemente de que se busque algo muy loable, que es la paz de los colombianos, se está cogiendo es esa Constitución y se está haciendo con ella absolutamente lo que les da la gana, con tal de sacar adelante el proceso.
Hassan, sí, mi preocupación es que la institucionalidad pueda salir desgastada, malograda, que se tomen decisiones de coyuntura donde se pierda la juridicidad. Realmente lo valioso del control constitucional es que se protejan las instituciones independientemente de los temas. Y ese esquema paz-guerra siempre me ha parecido equivocado, porque realmente lo que se negoció en el acuerdo es el tratamiento de delitos políticos y delitos de lesa humanidad unido a políticas públicas y, por supuesto, a procedimientos de desmovilización del grupo guerrillero. Eso tiene que hacerse correctamente. No se puede sacrificar ni la constitucionalidad ni la institucionalidad en aras de que se cumpla dentro de unos tiempos y dentro de unos diseños que fueron pactados con el grupo guerrillero. De manera que la preocupación sí es que por sacar adelante el acuerdo terminemos haciendo maromas, violando la Constitución, prestándose el órgano de control a tomar decisiones apresuradas cuando tenemos que proteger a las instituciones.
Doctor Cherry, una pregunta un tanto académica, pensando en esa urgencia que hay por el tema del indulto a los guerrilleros de las FARC. ¿La Constitución colombiana o alguna interpretación de la misma permitiría que el presidente Santos, desde Palacio, sin complicaciones, con un decreto indulte a los guerrilleros?
No. El presidente, por supuesto, puede realizar indultos de acuerdo con la ley. Tendría que haber una ley previa para poder realizar el indulto y o la amnistía general. Entonces es una competencia del Congreso que ejecuta el Gobierno Nacional.
Abogado Juan Manuel Charri, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día para todos.
Germán Duque, yo quiero que usted me lea de esa ponencia de la magistrada Calle de la Corte Constitucional la primera parte, sobre todo cuando usted decía que lo prioritario es el tema de la paz.
Sí, Hassan, dice la magistrada, abro comillas, por lo cual, cuando todas las piezas de ese mecanismo se articulan, puede observarse que, primero, su objetivo es lograr la paz.
Su objetivo es lograr la paz.
Está hablando del fast track.
Del fast track.
Del artículo 1. O
sea, ese es el objetivo.
Su objetivo es lograr la paz. Fin imperioso del orden constitucional, a la vez que un modo de conservar su integridad, lo cual es, a su turno, lo que busca garantizarse con el principio específico de rigidez contemplado en la Carta de 1991. Es el argumento inicial con el que empieza ella las conclusiones de su ponencia.
Bueno, entonces ahí está la discusión. Hay quienes dicen la paz es prioritario, otros dicen un momento, hay un orden constitucional y eso no significa que se pueda coger la Constitución, se pueda manosear, se pueda voltear para implementar un principio fundamental. Pues bueno, la discusión es jurídica. Las interpretaciones, así como decimos, Azuri, caer en manos de abogados es una cosa complicada porque todos pueden tener una interpretación.
Sí, aquí tuvimos la interpretación del doctor Juan Manuel Charri, que es un constitucionalista muy respetable y muy respetado, pero debe haber otras.
Si usted escucha al magistrado, cuando digo es entre comillas, pero si usted escucha a un jurista como Uprimi,
al magistrado Henao,
o
al exministro
Yesid
Reyes,
que los hemos escuchado acá,
y han sido otras interpretaciones completamente distintas.
Y han sido clarísimos, y en eso hay que tener un sentido amplio y generoso, porque estas son discusiones que se dan en el pleno de las altas cortes. También se dan estas discusiones entre los académicos, en las universidades, en los foros, en los debates, en los medios de comunicación. Porque de eso se trata, Yamid, de poner los puntos sobre la mesa y ponerlos argumentados. A mí, le voy a confesar, la mayor preocupación de lo del fast track no es lo de los tiempos. Yo entiendo perfectamente la necesidad del gobierno y de las FARC de que esto se tramite por una vía rápida.
O sea, lo que le molesta es que no se pueda discutir ni cambiar.
Exactamente. A mí lo que me molesta es que un órgano del legislativo, el más importante del legislativo en Colombia, que es el Congreso, termine sirviendo como una notaría. Porque para eso,
¿qué seguridad tendrían los que firmaron
un acuerdo? Vayan a una notaría y usted lleva la cédula y firma y que lo notifiquen.
Los que se someten a un acuerdo de paz con el gobierno o un acuerdo para terminar un conflicto y entonces firman un acuerdo que después se los van a cambiar otros que no participaron en la negociación, que qué seguridad tiene.
No lo creo, ¿sabe por qué?
Que les van a dar garantías.
Usted sabe muy bien la mayoría
para
de
su desmovilización y para su reintegración a la sociedad.
En ese mismo juego de palabras de los últimos días, esos otros que cambiarían los acuerdos están representando a los ciudadanos que no pudimos ir a las urnas a refrendar.
No, y volvamos al ejercicio, entonces. Ese Congreso sí es bueno para refrendarlos, pero ese Congreso sí no es bueno para implementarlos con el trámite normal que se debería hacer en el Congreso. Si
esa,
nos
no
toca...
esa no fue mi afirmación.
No, pero yo estoy lanzando la pregunta. La pregunta es muy clara. A ver.
¿Usted entiende la incertidumbre en la que están esos hombres y mujeres que van camino entre hoy
antes
y
antes, por la incertidumbre de los señores de las FARC, entonces cojamos la Constitución, entonces... la doblamos y decimos, venga un momentico. Un momentico, cojamos la Constitución.
Usted sabe que yo no estoy diciendo eso.
Usted sabe que mi preocupación
y la preocupación de mucha gente en este país es que si esa incertidumbre, es que la preocupación no es por la incertidumbre en sí misma, es porque si hay esa incertidumbre, un montón de hombres y mujeres pueden ser cooptados por otros grupos armados ilegales, pueden volver a delinquir, pueden ser asesinados. Es decir, hay múltiples escenarios que ponen en riesgo la negociación.
Por esa incertidumbre nos vendieron con el tema de la incertidumbre que la guerra urbana llegaba. Por esa incertidumbre nos están diciendo que se acaba el cese al fuego bilateral. Por esa incertidumbre nos dicen cojan la Constitución y los trámites normales de la Constitución, pues en el Congreso no van ahora que sirva de notaría. Pues por esa incertidumbre.
Esa es la situación que hay hoy en Colombia. Claro, menos mal es viernes y este fin de semana.
Por esa incertidumbre yo digo que estamos en temporada. ¿Algo que quiera agregar usted al final, magistrado Germán Duque?
Gracias, Sam.
Le va a preguntar además, ¿qué hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Bueno, de nuevo usted estaba hablando sobre esa función notarial que tendría el Congreso si pasa este fast track, y aquí la magistrada Calle habla sobre las funciones del presidente. Muchos dicen que tiene unas funciones extralimitadas con el fast track. Pues ella dice que no, que el Congreso de la República podría, previa o posteriormente, regular estas leyes o los decretos con fuerza de ley, perdón, y que no perdería el Congreso su esencia de legislador.
Bueno, ahí está.
Por eso, ser firmón o firmetas no sería...